En este momento está previsto que comience el iftar de honor que Mohamed VI ofrece a Pedro Sánchez como muestra especial de restablecimiento de las relaciones entre España y Marruecos tras más de año y medio de crisis. Sánchez ha llegado a Marruecos hace un par de horas y con esta cena se va a escenificar el comienzo de una nueva etapa en la relación de altibajos que durante años ha existido entre España, Marruecos, Marruecos y España. Desde Moncloa dicen que arranca un tiempo de cambio que se da después de que España haya decidido avalar la propuesta de autonomía sobre el Sáhara que siempre ha defendido Marruecos.
Hoy yo creo que no solo termina una crisis, sino que se abre una nueva etapa de las relaciones entre España y Marruecos y se abre de la mejor forma posible. El jefe del Estado marroquí personalmente va a certificar el final de esta crisis, que ha sido de las más profundas que hemos tenido con ese país y de las más largas, y también es el garante por parte marroquí del inicio de esta nueva hoja de ruta.
Así lo contaba desde Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha querido defender este acuerdo y asegura que lugares como Ceuta y Melilla deben estar tranquilas tras la mejoría entre las relaciones diplomáticas entre ambos países.
La integridad territorial de España y la soberanía de España está fuera de toda duda y fuera de todo tipo de discusión. El gobierno va a defender en cualquier caso cualquier amenaza que pudiera darse a cualquier punto de la integridad territorial o de la soberanía española. Sobre eso no tiene que haber ninguna duda.
Es curioso cómo le preguntas por Ceuta y Melilla y cómo responde por España, pero nunca utiliza en su frase Ceuta y Melilla. Álvarez también ha viajado con Sánchez después de que el pasado viernes cancelara Mohamed VI la reunión del ministro. Su llegada a Marruecos no ha ido acompañada del respaldo por parte del Congreso, que esta mañana ha dejado solo al PSOE y ha ratificado el apoyo al Sáhara para que pueda elegir su futuro en un referéndum de autodeterminación.
Presentes 334 más 13 votos emitidos telemáticamente, sí 161 más 7 votos emitidos telemáticamente, no 115 más 3 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 58 más 3 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.
Es un gesto, no tiene ninguna trascendencia parlamentaria. La decisión de hoy supone otra vuelta de tuerca en la relación con los socios de gobierno que han criticado este giro radical sobre el Sáhara. Muchos saharauis se sienten vendidos por esta decisión de España, no entienden la postura. Uno de ellos es Lebib Breika, que ha estado hoy aquí en Mediodía Cope. Ha pasado gran parte de su vida viviendo en los campos de refugiados, sobre todo en el de Tinduf, donde a día de hoy permanecen miles de saharauis desplazados esperando una oportunidad mejor.
Pues unas 175.000 personas están allí, sí, sí, y llevan años, ¿eh? desde la invasión del territorio por Marruecos a finales de 75, y con todas las dificultades que hay dependiendo de la ayuda internacional, o sea que llevan tiempo en esos campamentos de refugiados.
Desde 1885, los españoles convivieron con los saharauis en ese Sáhara Occidental hasta 1975, cuando España abandonó la colonia y permitió la ocupación de Marruecos. Por eso, Lebib dice que lo único que quiere es que España asuma su responsabilidad en el territorio.
España debería asumir sus responsabilidades, claro, como potencia administradora. Está claro que tiene un deber legal como potencia administradora. España lo que tiene que hacer es solicitar expresamente a la ONU asumir esa condición de potencia administradora o bien declarar que el pueblo saharaui sea autodeterminado y reconocerlo. No ha hecho ninguna de las dos cosas. No ha asumido esa responsabilidad y no reconoce la autodeterminación del pueblo saharaui.
En este acuerdo hay tres o cuatro aspectos claves que deben cambiar a partir de ahora. El primero, las relaciones comerciales, obviamente con la reapertura de fronteras. El segundo, la inmigración. Veremos hasta dónde Marruecos puede controlar, porque Marruecos también sufre ese pressing. La seguridad, la lucha antiterrorista desde el Sahel, claro, y la diplomacia, la vía diplomática entre ambos países que se retoma. Bueno, hoy vamos a hablar del viaje de Sánchez a Rabat y sobre todo, qué va a pasar a partir de ahora entre España y Marruecos. Como te digo, hace un par de horas. Llegaba Sánchez a Rabat para su encuentro con el rey Mohamed VI, ha sido en el Palacio Real Marroquí, donde el presidente español le ha acompañado durante el conocido iftar, de hecho, le está acompañando ahora mismo, momento en el que se rompe el ayuno del día, el ayuno del Ramadán. De esta reunión ha estado muy pendiente nuestra corresponsal Beatriz Mesa. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo ha sido la llegada y el encuentro, se sabe?
Sí, bueno, la llegada, yo estuve presente en el aeropuerto, muy esperada, evidentemente, por todo lo que estáis comentando, ¿no? La profunda crisis que acabamos de superar, y sabemos que Pedro Sánchez fue recibido por el monarca en palacio 20 minutos después de su llegada a Rabat. Ambos estaban de pie, se dieron la mano, tomaron asiento y nos cuentan algunos fotógrafos que la conversación ha empezado con Sánchez trasladando saludos al rey español Felipe VI. En la reunión también estaba el ministro de Asuntos Exteriores, el embajador español, un consejero real marroquí y el ministro de Asuntos Exteriores marroquí. Y posteriormente, pues Pedro Sánchez felicitaba a Marruecos por los buenos datos de la COVID, porque ya sabéis que Marruecos ha conseguido realmente neutralizar la crisis sanitaria, y posteriormente a eso supuestamente se abría ya la agenda política, los contenidos políticos u otros, pero no sabemos más allá de lo que acabo de comentar, porque estamos esperando que se produzca, Ángel, la comparecencia para que nos explique lo que ha dado de sí esa audiencia en cuanto a estos contenidos. Sobre todo, lo que se está esperando es que Pedro Sánchez se manifieste claramente desde el suelo marroquí sobre ese apoyo a la soberanía marroquí del Sahara.
¿Qué conclusiones? Las conclusiones son demasiado precipitadas para esa reunión, pero ¿qué conclusiones y cómo lees tú el hecho de que la cena sea en pleno iftar?
Sí, Ángel, yo veo, hay una conclusión que es muy importante. Yo creo, Marruecos, ¿qué es lo que está esperando, no? Es la consolidación, como digo, del apoyo a la soberanía territorial de Marruecos desde suelo marroquí. Eso es lo que están esperando desde el lado de Marruecos. Un Sánchez que se manifieste claramente apoyando el plan de autonomía que Marruecos elabora para el Sáhara como solución al conflicto. Y a partir de ahí, lo que yo deduzco es que se va a elaborar una nueva hoja de ruta entre España y Marruecos, especialmente lo que concierne al sector económico, y hay que estar muy vigilante porque estoy convencida que Marruecos va a abrir nuevas oportunidades económicas a los inversores españoles en el Sáhara, que es una zona con un gran potencial en energías renovables. Del Sáhara nos llegan también productos agrícolas, en el Sáhara tenemos los bancos de pesca y hay pues muchos sectores todavía por industrializarse, etcétera. Entonces, España podrá jugar un rol relevante una vez que se consolide, como digo, este apoyo, espaldarazo que da de manera histórica el gobierno español a la soberanía territorial marroquí. Bueno. Y luego, decías el Eftur, sí. Pues es que, Ángel, ya sabes muy bien que el Eftur, que es desayuno en árabe, es un momento para estar en familia, es un momento íntimo, espiritual. Entonces el rey ha tenido una deferencia de recibirle en palacio y romper el ayuno junto con él. Entonces esto se observa pues como un gesto de amistad real, porque lo podría haber evitado y no lo ha hecho. Ha sido un trato realmente honorífico. Yo recuerdo el último iftar del rey Mohamed VI con los reyes españoles en 2014. El último iftar, ¿no? Sí.
Bueno, pues ojalá sea para bien ese futuro que seguramente empieza hoy. Gracias, Bea.
Gracias, un
adiós,
abrazo.
Chao. Una de las claves que van a cambiar tras este acuerdo es el económico. Para que te hagas una idea, España es el primer proveedor y también el primer cliente de Marruecos. En 2021, aún con la relación en crisis, España vendió productos a Marruecos por valor de 9.500 millones de euros. Alberto Palacios, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. De 2011 a esta parte, el volumen de compraventa entre España y Marruecos se ha duplicado hasta casi los 10.000 millones de euros. Los principales beneficiarios, las empresas españolas dedicadas al combustible, a los lubricantes para vehículos y a los tejidos para la confección de prendas. El 95% de estas mercancías llegan a suelo marroquí por vía marítima, por lo que las grandes navieras españolas también se ven beneficiadas de esta relación comercial. En sentido contrario, lo que más compramos desde España a Marruecos son materiales eléctricos, prendas de vestir y crustáceos, nada menos que el 41% del total de las exportaciones que el país africano realiza a Europa.
Nuestra balanza comercial siempre ha sido positiva, porque nuestro país ha vendido más de lo que compramos a Marruecos. La apertura de la frontera podría ser un paso de gigante para estabilizar esta relación y seguir aumentando las ventas.
Pues para nosotros representa la rebaja de tensión que ha existido durante estos meses entre ambos países, ya que España necesita la cooperación y la mano de obra de Marruecos, tanto como Marruecos a España. Entonces, es importante que se rebaje la tensión creada desde los primeros encontronazos y suavizar un poquito las relaciones, siempre beneficioso para ambas partes.
Fran, es a quien hemos escuchado, tiene una empresa de confección textil en Tánger, lleva este último mes muy pendiente de lo que pueda pasar a partir de ahora. Reconoce que ha sido muy difícil mantener su negocio con las fronteras cerradas.
Sí que nos ha perjudicado, pues, en términos de calidad y retrasos en producciones, ya que pues al chequear toda la producción pues ha habido que volver a reoperar o indicar otra vez los cambios que se tenían que haber hecho, que estando nuestros técnicos españoles, pues indudablemente se hubieran evitado.
Industrias como el automóvil, las empresas de suministros o turismo ven una oportunidad en esta nueva etapa. Para Fran, la mejora de las relaciones supone dar un paso hacia adelante para recuperar la solvencia económica que tenía su empresa antes de la pandemia.
Cuanto mayor cooperación sea entre ambas partes, muchísimo mejor para el empresario, que tiene ambos intereses en cada país. Entonces creemos que, por nuestra parte, la rebaja de tensión se entiende que tiene que proporcionar es una mayor estabilidad a nivel empresarial por ambas partes.
Sergio tiene una empresa informática entre Tetuán y Tánger. Lleva muchos años en este negocio, pero cuenta que los últimos tiempos, con la pandemia, con el cierre de fronteras, han sido muy complicados. Por eso cree que este viaje de Sánchez pues puede suponer una gran noticia para las empresas españolas.
Los acuerdos entre los gobiernos de España y Marruecos, que han tenido pues sus altibajos, ahora pues se plantean y se proyectan con una gran fuerza. Y para todos aquellos que ya con antelación tienen proyectos, emprendimientos acá, ahora con mucho más vigor, con mucho más fuerza, con mucho más ímpetu, los van a desarrollar, los van a concretar, los van a cristalizar.
Otro de los aspectos que a priori cambiarán con esta reunión es el de la inmigración y la seguridad. La colaboración entre ambos países está prevista que incluya el intercambio de información y la mejora en la lucha contra la inmigración ilegal y el terrorismo. Para que te hagas una idea, desde que se anunció el acuerdo, se han frenado la llegada de inmigrantes a nuestro país, en líneas generales, tanto Ceuta y Melilla como hacia Canarias desde el Sáhara. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los datos estaban disparados. En Canarias, por ejemplo, durante enero y febrero llegaron 5.400 inmigrantes, casi un 70% más de los que llegaron en el mismo periodo del año anterior. Pero durante la segunda quincena de marzo, cuando ya se había hecho pública la carta al rey de Marruecos, llegaron a las islas 375 migrantes. Es menos de la mitad que en los primeros meses del año. 2021 había sido un año especialmente duro. Llegaron a las islas más de 22.000 personas. Ceuta y Melilla acumularon 443 por vía marítima y 1.845 inmigrantes vinieron a nuestro país asaltando la valla.
Es difícil olvidar algunas imágenes de llegadas de inmigrantes a nuestras costas procedentes en su mayoría desde suelo marroquí. Una de las más recientes fue en mayo del año pasado, cuando estuvimos en la playa del Tarajal, en Ceuta. Durante esos días llegaron a cruzar un total de 10.000 personas a suelo español. Así lo contaba uno de ellos, así contaba su travesía nuestro compañero Álvaro García.
¿Cuándo llegaste aquí?
Hoy.
¿Hoy?
Sí.
¿Cómo has llegado? ¿Nadando? ¿Nadando?
Sí, en el mar.
En el mar. ¿Por qué has venido hasta aquí?
Por estudiar. Por trabajo, por mi futuro mejor.
¿Está aquí tu familia o allí?
Tengo familia en España.
La otra imagen es de noviembre del año 2020, cuando un equipo de esta linterna estuvimos en el muelle de Arguineguín, en Mogán, al sur de Gran Canaria. Justo antes de empezar el programa pudimos ver cómo un cayuco de unos 25 metros entraba literalmente hasta la playa de Mogán. Poco después, los inmigrantes, la mayoría marroquíes, fueron trasladados al puerto, donde se quedaban varios días hasta ser reubicados. Algunos con historias increíbles, como Khalid.
Nosotros vienen para tierra de 28 personas. Y me entra al agua en la patera, toda gente está llorando, y ropa está mojada, y toda gente tiene miedo, tú sabes. Y el mar está alto, mucho alto. Y todo está. El viaje está como fatal.
Hace 15 días estábamos en Melilla poco después de que casi 3.000 inmigrantes intentaran saltar la valla, el mayor asalto de la historia. Desde ese mismo punto y observando el monte Gurugú detrás, esto es lo que me contaba Sergio, guardia civil, uno de los que intentaron repeler ese asalto masivo.
El problema, el pánico y la incertidumbre, ¿no?
El pánico
de los compañeros de no saber lo que puede llegar a suceder con esa avalancha de personas, que gracias a la respuesta inmediata de los compañeros y de los servicios de aquí, de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, se pudo repeler esos saltos, ¿no? Pero vemos cómo siguen ahí, seguimos teniendo avistamientos por las noches, es una calma tensa, pero seguimos con esa tensión migratoria.
Está previsto que un nuevo convenio para luchar contra el terrorismo y la inmigración ilegal entre en vigor el 30 de abril. Un acuerdo que espera zanjar las crisis migratorias y mejorar las relaciones entre ambos, sobre todo en algo tan fundamental, no lo olvidemos, como el terrorismo yihadista. Todos los presidentes desde el año 1983 han realizado sus primeros viajes oficiales a Marruecos como gesto para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Bueno, todos menos Pedro Sánchez. Ahora, tras este nuevo giro en la posición de España, viaja por segunda vez al vecino del sur. Vamos a intentar descubrir cómo será el análisis a partir de ahora esa relación. Lo hacemos con Carlos Echeverría, el director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
No sabemos de qué están hablando, ni seguramente lo vamos a saber, literal. ¿Cuál es vuestro análisis? ¿Cuánto crees que puede mejorar esa relación diplomática?
Bueno, es muy difícil de valorar, efectivamente, porque no olvidemos que la información que nos llega es incompleta, las sorpresas van de una a otra, pero bueno, no hay que dejarse, digamos, que dominar por la inmediatez, aunque la inmediatez exige reflexión y exige opinión. El balance es el de unas relaciones que han sido difíciles en el pasado, que son difíciles en el presente y que van a seguir siéndolo en el futuro. Independientemente de que se pueda quizás conseguir algún tipo de avance una vez se han dado unos pasos, un paso importante, que es un paso en términos de concesión. Pero no olvidemos que esa presión, la presión migratoria irregular, la reivindicación territorial, la cuestión de los tráficos ilícitos, de la amenaza yihadista, sigue siendo una realidad en Marruecos y proyectada hacia España. Entonces es muy arriesgado ahora, sobre todo, hacer análisis positivos, porque van a ser, ante todo y sobre todo, un ejercicio de voluntarismo. El voluntarismo es peligroso.
En el capítulo que lo hemos mencionado, en el capítulo de las crisis migratorias, ¿es tan descarado que Marruecos tenía la llave o sigue teniendo la llave?
Es indudable que tiene la llave. Es verdad que hay momentos en los que ha habido colaboración, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de uno y otro lado, pensemos en Melilla, se conocen y colaboran, pero colaboran cuando las condiciones son propicias desde el otro lado, es decir, que lo importante es la decisión política siempre en el lado marroquí. Entonces, tanto Marruecos como Turquía son dos países que gestionan el tema de los flujos migratorios irregulares, más o menos masivos, ajustándolos a sus intereses políticos y a sus prioridades políticas. Eso es una obviedad. Y además, lo que vimos en mayo y que ustedes evocaban hace un momento...
Sí, allí estuvimos nosotros. Sí.
Claro, es el mejor ejemplo para la escenificación de una gestión, que es una gestión en negativo, para las víctimas de ese movimiento y para España, que es víctima, porque evidentemente esos miles de personas entraron de forma irregular en un marco de masificación de entrada irregular y han generado un problema que aún no está resuelto, porque no olvidemos que parte de esos irregulares que entraron en Ceuta siguen en la ciudad.
Claro. Fruto de ese acuerdo, Eso sí que es fundamental para la economía. Yo lo vi hace unos días allí mismo, en el paso de Beniensar, en Melilla. ¿Se abrirá la aduana? ¿Es muy importante esa apertura de las fronteras en lo comercial?
Bueno, es importante que se reabran las fronteras, pero no es lo importante. A mí es lo que me gustaría destacar.
Claro.
Es verdad que entre los dos países y desde hace años se han generado una serie de intereses mutuos que ahora están en peligro. Y por tanto, pues tenemos a compatriotas que en distintas actividades empresariales lo que quieren ante todo y sobre todo es la reapertura de las fronteras y la normalización. Pero para las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, esa frontera que ha sido durante décadas, digamos que el único polo de atención, el único escenario de actividad fluida en lo económico, es una hipoteca que no debemos de recuperar. La normalización no debe de ser volver al statu quo anterior. En este tiempo lo que hemos podido aprovechar en positivo, que precisamente en el observatorio es en lo que insistimos y mucho, es en diversificar la actividad económica y no económica de las ciudades. Las ciudades no pueden vivir única y exclusivamente mirando a la frontera sur, porque además es una frontera muy exigente, muy complicada, es la frontera económica más dramática del mundo y no debe de ser la única opción. Las ciudades tienen que mirar al resto del Estado, tienen que mirar a Europa, tienen que mirar al mar y, por tanto, el que se reabran las fronteras, bien, pero no en las condiciones anteriores. Tenemos que ser en eso exigentes porque, además, no olvidemos que como Estado tenemos que serlo y, además, como miembros de la Unión Europea, hay una serie de exigencias también muy importantes porque son fronteras exteriores de la Unión Europea.
Claro. Me ha llamado la atención, no sé si diplomáticamente tiene que ser así, pero me ha llamado la atención cómo los periodistas preguntamos al ministro de Exteriores por Ceuta y Melilla y cómo responde el ministro de Exteriores por España, la unidad territorial, sin mencionar las palabras concretas Ceuta y Melilla. ¿Hay dudas, Carlos?
Lo que ha habido durante demasiados años ha sido dejadez, ha sido, digamos que, olvidar ese asunto porque por saber que es un asunto que complica las relaciones es mejor ignorarlo. Pero claro, tú no puedes ignorar
claro.
que un vecino que pretende ser un buen vecino y que habla de unas relaciones buenas y que pueden ser aún mejores está reclamando territorio que no es suyo, sino que es tuyo. Y no solo las ciudades autónomas, es decir, también tenemos los Peñones y las Islas Chafarinas. Entonces es verdad que España ha hecho dejación de responsabilidad y eso es algo que, bueno, aunque sea tarde, es algo que tenemos que resolver. Y lo bueno es que se haga también incluso en el lenguaje, es decir, en los detalles, como evocaba usted muy bien, ¿no? Hay que nombrar a las ciudades, hay que ir a las ciudades, conocerlas. Y nosotros precisamente en el observatorio lo que estamos haciendo ahora es en el próximo informe que vamos a publicar, es apostar por la fortaleza política que da la visibilidad de las ciudades y por la fortaleza jurídica que requieren tanto en el ordenamiento jurídico español, donde ya están todos esos territorios bien definidos, pero también en el derecho de la Unión Europea.
Ni que decir tiene que, cuando ese informe salga, pues queremos verlo y queremos contarlo, faltaría más. Y una última cuestión, Carlos. El nuevo papel de Marruecos, no tanto con España, sino con Estados Unidos, con Israel, que eso sí que ha sido un hito histórico en la región, ¿cómo se interpreta desde ese observatorio?
Bueno, desde el observatorio lo que comprobamos es que efectivamente la jugada marroquí satisface a muchas de las partes que componemos Occidente. Es decir, siempre ha sido un país que ha vendido muy bien aquello de que durante la Guerra Fría era un baluarte contra el comunismo, de que después ha sido un baluarte contra el yihadismo, que es un país moderado, que contribuye a través del pragmatismo, en este caso los acuerdos de Abraham, Israel, etcétera, a buscar soluciones a problemas complejos. Y Estados Unidos, pues obviamente encuentra ahí, como ha encontrado históricamente, a un aliado magnífico en el mundo árabe. Pero dicho esto, son movimientos de alto riesgo.
Se nos ha ido la comunicación con Carlos Echeverría. Ya estábamos finalizando, de hecho, el director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Estaremos muy atentos. Hoy, en nuestro tema del día, hemos querido fijarnos no tanto en el viaje de Sánchez y la cena con Mohamed VI, que se está produciendo ahora mismo, sino en por qué es tan importante y, sobre todo, cuáles son las dudas, los acuerdos, el futuro. España y Marruecos, una relación fundamental.